Muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les dé sus ricas y abundantes bendiciones hoy y siempre. Gracias al Señor por permitirnos alabarlo y glorificarlo. Gracias por cada uno de ustedes que está dispuesto a escuchar su palabra una vez más en este domingo, en esta mañana hermosa que Dios nos da. Gracias por las bendiciones del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a olvidar problemas, vamos a olvidar preocupaciones, cualquier cosa que nos pueda distraer de poner atención al mensaje de hoy. La olla de frijoles, la ropa sucia, todo eso hay que olvidarlo por unos momentos para aprender más de Dios. Estamos trabajando con los salmos. Salmo número 34 es el tema, el salmo que vamos a ver hoy, el salmo 34. Así es que vayan preparando su lectura. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por su disposición de cada uno para aprender más. Vamos a ponernos de pie antes de iniciar. Vamos a hacer una oración y que Dios nos dé entendimiento, sabiduría para aprender de Él. Señor bendito, gracias por esta mañana. Gracias por ayudarnos, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Te rogamos que nos acompañes en esta mañana, nos permitas estar atentos a tu palabra y podamos llevarla a nuestra vida y que cada día vivamos en ti. Gracias porque Jesús va a regresar por tu iglesia, que cuando lo haga, Señor, nosotros seamos de los que estén allá contigo en el cielo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Ok, estamos viendo el libro de Salmos, Salmo número 34, como les comenté hace un momento. Cada Salmo, cada uno de estos capítulos que hemos estado estudiando, es un himno, es una oración. Pero también, si se fijan, es un sermón, es una enseñanza para nuestra vida. Si nosotros aplicamos a nuestras vidas cada uno de estos salmos, nuestra vida va a ser diferente, va a ir cambiando, vamos a parecernos más y más a Dios. Jesús vino a enseñarnos cómo debemos vivir la vida cristiana y nos dejó su ejemplo. Él inspiró a los apóstoles, inspiró a otros hombres para que escribieran acerca de la vida cristiana, acerca de nuestra relación con Dios, acerca de nuestra relación con el prójimo, con la iglesia, con el gobierno, con los patrones, con la familia, etcétera, etcétera. Y nos enseñó que es bienaventurado aquel que es humilde, aquel que es pacificador, aquel que tiene hambre y sed de justicia. Nos enseñó que debemos de ser la sal y la luz de este mundo. Y en los salmos nosotros encontramos muchas cosas que podemos ir aplicando a nuestra vida cristiana para ser más y más como Jesucristo. Vamos a continuar nuestras reflexiones en el libro de los Salmos. El día de hoy vamos a ver este Salmo 34 que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. No vamos a ver todas porque el tiempo es corto, pero vamos a leer este Salmo. Dice así, Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Es un salmo hermoso. Cada versículo trae una enseñanza tremenda para nuestra vida. Por ejemplo, el versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos. El temor de Jehová es algo que los cristianos debemos de cultivar cada día. Y así podemos ir viendo cada uno de estos versículos y nos va a dejar una gran enseñanza. Este salmo es un salmo acróstico. A veces en nuestras Biblias Reina Valera no se ve esta característica de este salmo. En algunas Biblias le han añadido el alfabeto hebreo. Un acróstico, recuerden que es aquellos salmos que cada verso o cada párrafo inician con una letra del alfabeto hebreo. Este es el segundo, el primero es el Salmo 25. Cada verso inicia con la letra del alfabeto hebreo. Algunas versiones de la Biblia sí tienen esta característica, pero no todas. Así es que esta es una característica muy especial de este salmo. Solamente hay 9 salmos que tienen esta característica. Dice el título de este salmo: Salmo de David, cuando mudó su semblante o cambió su comportamiento delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Este es el título de este salmo. Es un salmo de David cuando fue a la tierra de los filisteos y estuvo ahí delante de Abimelec. Recordarán que se hizo pasar por loco. De este suceso tenemos el relato completo en primer libro de Samuel, capítulo 21. Allá tenemos este episodio de lo que sucedió con Abimelec. Aunque el salmista muestra mucha gratitud por la bondad de Dios, vemos que no comenta aquí los incidentes, solamente se limita a decir que el Señor lo libró. David, allá en Gat, se hizo pasar por loco ante Aquis y sus servidores, y lo hizo con una habilidad tremenda. Le creyeron que realmente estaba loco. El rey Abimelec, rey de Gat, les dijo: oye, no tengo ya suficientes locos aquí en mi nación para que todavía me traigan otro loco. Echen a este loco de aquí. Y fue así como el rey David salvó su vida. Tenemos al rey Aquis o Abimelec. Se trata de la misma persona. Al parecer, y es que este era el nombre común de todos los reyes filisteos, como Faraón era el título de los reyes de Egipto, como César era el título de los emperadores romanos. Abimelec significa padre rey o mi rey padre. Y también puede significar un padre de realeza, porque recordarán que el rey era tenido como el padre de la nación. Ok, esto es en relación al título. Este salmo se divide en 2 partes. Versículo 1 al 10, cuando el salmista pone de manifiesto su alabanza, su gratitud a Dios, y luego se dirige a los hombres. Y los siguientes versículos constituyen un sermón. Entonces, así vemos que los primeros 10 versículos son un himno de alabanza y los siguientes versículos son un sermón. Esta alabanza podemos dividirla primero en la resolución que tomó David cuando se compromete a bendecir al Señor. Dice: bendeciré al Señor. Él se compromete, toma una resolución. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo me comprometo, yo quiero alabar a Dios. Entonces, esta es la resolución. Pero también da un testimonio donde David cuenta sus experiencias, versículos del 4 al 7. Él cuenta brevemente su experiencia y da un testimonio y después hace una invitación. Exhorta a los santos a la constancia en la fe, de los versículos 8 y 10. Y la segunda parte, como hemos comentado, se dirige a los hombres y es un sermón invitándolos a vivir una vida agradable delante de Dios. El día de hoy solamente vamos a ver un versículo. Cada versículo de este salmo nos va a dejar una enseñanza tremenda. Pero vamos a enfocarnos en un versículo. Versículo 14, donde dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La versión Dios habla hoy nos dice: aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. La nueva traducción viviente nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. La palabra de Dios para todos nos dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y no descanse hasta conseguirla. Este es un tema bastante, bastante interesante y muy importante para nosotros el día de hoy. La paz es algo que en el mundo moderno hemos perdido. Nación contra nación, hombre contra hombre, pueblo contra pueblo. Cada persona tiene sus conflictos. Cada persona tiene algo que le quita la paz. Entonces, este tema es muy importante. En primer lugar, quiero que veamos la paz para con Dios. El hombre, en primer lugar, debe tener paz para con Dios. David escribió este salmo recordando, rememorando la ocasión en la que tuvo que huir y llegar a la ciudad filistea, allí donde vivían sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios. Ahí tuvo que fingir locura para salvar su vida. Era buen actor. ¿Cómo se habrá sentido David en esos momentos en los que era perseguido por el rey Saúl, en los que su vida corría constante peligro? No le quedó otra opción que huir a la ciudad de sus enemigos. Y todavía cuando llega allá, las personas preguntan: oye, ¿no es este el del que cantaban? Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. ¿No es este nuestro enemigo? Y él se tuvo que hacer pasar por loco. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué tendría en su corazón? Es difícil creer que en ese momento tuviera paz. Nosotros vivimos en un mundo que está enemistado con Dios. Vivimos prácticamente en la ciudad de los enemigos de Dios. Muchos creen que estamos locos por creer en Dios, por creer en la Biblia, por creer en la segunda venida de Jesucristo. Y las cosas no están muy bien. El mundo está en guerra contra Dios. Lo han echado de sus vidas, de las escuelas, de las familias, de todos lados. El mundo no está en paz con Dios. Y lo triste es que a veces ni nosotros que nos decimos ser cristianos estamos en paz con Él. Porque mentimos, porque maldecimos, porque nos emborrachamos y cosas peores. Imagínate que te filmaran uno o dos días con cámaras ocultas. Ahí estás haciendo tu vida normal, todo lo que haces diario, y te están grabando. ¿Te gustaría que expusieran ese video en la iglesia o ante tu familia? ¿Tendrías paz? ¿Tendrías paz para con Dios si tuvieras ese video? Podemos decir: paz, pero si yo no me he enojado con Dios, ¿o sí? La Biblia nos enseña que no hay paz para los malos. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y es que así es la vida, así es, esta es una verdad. No hay paz para la persona que está haciendo el mal constantemente. Aunque aparentemente lo veas tranquilo, lo veas sin problemas y en supuesta paz, realmente no hay paz, menos para con Dios. El pecado nos enemista con Dios. La rebeldía nos aleja de toda posibilidad de arrepentimiento y de reconciliación. El que practica el mal estará siempre en conflicto con Dios. No hay paz, no hay paz. Para estar en paz con Dios es necesario apartarse del mal. Dice este versículo, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si quieres estar en paz con Dios, apártate del mal, porque no hay paz para los malos. Apártate del mal y haz el bien, con la ayuda de Cristo, porque recuerda que separados de Él, nada podemos hacer. Ahí está el cristiano en conflicto, en lucha, en amargura, y no tiene paz, porque está practicando el mal. Apártate del mal y haz el bien. La única manera de estar a cuentas con Dios es mediante Jesucristo. Para estar en Cristo, tenemos que haber escuchado el Evangelio. Las buenas noticias de salvación, que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue sepultado y que resucitó para darnos vida. Tenemos que creer en Jesucristo, creer que Él es el Señor, que es el Rey de Reyes, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Jesús como el Señor, bautizarnos para perdón de los pecados. En ese momento tus pecados son limpiados, viene el Espíritu Santo a hacer morada en ti y después tenemos que perseverar en el camino de Dios. Ese es el camino para estar en paz con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17 nos dice, porque Él es nuestra paz, es decir, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Solo es a través de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Él nos compró, Él nos lavó, Él nos redime. Esas son las buenas noticias. Jesús murió por ti. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe en Jesús nos lleva a la paz con el Señor, por medio de la fe. Ya no estás en conflicto, ya no estás en angustia, ya no estás esperando la condenación, ya no estás esperando el infierno y el castigo. Tienes paz para con Dios. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que la primera paz que el hombre debe buscar es la paz con Dios. ¿Cómo logramos la paz con Dios? A través de Jesucristo. Segundo lugar, paz para con los hombres. Una vez que ya estás en paz con Dios, tenemos que buscar la paz para con el prójimo. No es posible estar en paz con Dios y en conflicto con el vecino. No es posible estar en paz con Dios y peleado con la esposa. No es posible estar en paz con Dios y echando pleito en el trabajo o con algún familiar. No. Dios nos llama a estar en paz con las personas en medida de lo posible, en cuanto dependa de nosotros. Habrá gente difícil, gente que no quiera la paz con nosotros, pero en cuanto dependa de nosotros, debemos fomentar esa paz. No tener ese conflicto, no tener esa angustia, esos momentos en los que parece que las cosas nos están saliendo completamente mal y no tenemos paz, no hay paz, no hay paz para los malos, dice Jehová. Y entonces eso nos pasa, no tenemos la paz que deberíamos de tener porque estamos mal con Dios o con nuestros prójimos. Entonces, si estás en paz con Dios, tienes que buscar estar en paz también con tus semejantes, con tus hermanos, con aquellos que están cerca de ti. No es posible vivir en paz con Dios y enemistado con los hombres. Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, fíjense bien cómo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre se va a poder, no siempre va a ser posible. Habrá personas que seguirán en conflicto, que seguirán manifestándonos su odio, su rencor. Habrá personas que nos exasperen muy fácilmente, pero si depende de ti, si hay algo que tú puedes y quieres hacer, estate en paz para con los hombres, con todos aquellos que puedas estar en paz. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz y la santidad es un camino que nos va a llevar a tener paz con nuestro prójimo. Porque si no tienes paz, si no tienes santidad, no vas a ver al Señor. Muchas personas, muchos cristianos, tienen problemas con el vecino, tienen problemas en el trabajo, se pelean con su esposa, se divorcian, se vuelven a casar, se pelean con sus hijos, se reconcilian, están enojados con la familia, hablan mal de las personas y no hay paz, no hay paz. Hermano, es necesario que reconozcas que es algo que tú tienes que hacer. Si es posible y en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con aquellas personas que te han lastimado, que te han herido, que te han hecho la vida de cuadritos, que se han burlado de ti. Todas estas personas que de alguna manera te han lastimado, si depende de ti, si está en tus manos, debes estar en paz con ellos, perdonándolos, siendo empático con ellos, teniéndoles paciencia, teniéndoles comprensión. No es posible estar en paz con Dios y en guerra con los hombres. El apóstol Juan nos dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, está en tinieblas. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y a aborrecer a su hermano que tiene ahí a un lado? Entonces, en segundo punto de hermano, debes estar en paz con tus semejantes. En tercer lugar, paz contigo mismo, paz con uno mismo. Muchas veces estamos bien con Dios, no tenemos conflicto con Dios, no tenemos conflicto con los hombres, pero aún así no hay paz. Hay algo en nuestro corazón que nos está haciendo sentir mal y no tenemos paz con nosotros mismos. A veces no nos perdonamos, a veces tenemos sentimientos de culpa, tenemos sentimientos de malestar, de inconformidad, a raíz de amargura en nuestro corazón y no hay paz. Aunque no estés en conflicto con las personas, aunque no estés en conflicto con Dios, sigues sin tener paz porque tienes ahí dentro de ti una lucha interna. No hay paz contigo mismo. Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobernar también nos indica dirección. Entonces, nos está diciendo este versículo, que la paz de Dios dirija, gobierne, mande en tu corazón. No es nuestra paz. La paz viene de Dios. Cuando tienes a Dios, entonces tienes que empezar a experimentar esa paz que vaya fluyendo, que vaya sintiéndose en tu corazón. Acuérdate que la paz es parte del fruto del Espíritu. La paz es una parte del fruto del Espíritu. Entonces, si tú tienes al Espíritu de Dios en tu corazón, necesitas que esa paz gobierne en él. Filipenses 4:7 nos dice lo siguiente: y la paz de Dios, nuevamente es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la paz de Dios te protege el entendimiento, la mente, los pensamientos. Cuando tienes esa paz de Dios, esa armonía, vas a tener pensamientos claros, pensamientos armoniosos, una mente despejada. A esa paz nos ha llamado Dios. Que no tengas pensamientos confusos, que no tengas ideas raras aquí en tu cabeza. Al contrario, que tengas armonía en tu ser. Y la paz de Dios también te protege el corazón, es decir, tus sentimientos. Ya no hay sentimiento de culpa, ya no hay sentimientos de odio, ya no hay desasosiego en tu corazón. Y tienes esos sentimientos controlados por la paz de Dios. Y cuando viene el conflicto y cuando viene el momento difícil, tu mente está en paz, está tranquila y despejada. Tu corazón está limpio y puedes proceder sin esos sentimientos negativos que te pueden llevar a perder el control, a perder la paz. La paz de Dios no significa ausencia de dificultades. Esto es algo que nos debe de quedar muy, muy claro. Tener la paz de Dios no quiere decir, ya jamás, jamás voy a tener problemas. No. Tener la paz de Dios no quiere decir ausencia de pruebas, ausencia de obstáculos. Más bien, la paz de Dios, esa paz que viene de Dios, nos va a equipar, nos va a capacitar para enfrentar todo problema, todo atentado en contra de nuestra fe, en contra de nuestra esperanza en el Señor y en sus promesas. La paz de Dios es esa seguridad interna que Dios nos da y que podemos nosotros llevar a donde quiera que estemos, en cualquier situación que estemos. El versículo del Salmo nos dice: apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y vas a estar en paz contigo mismo también. Y vas a estar tranquilo en tu corazón y en tu mente. Y haz el bien. Si hacías lo malo, si robabas, dice el apóstol Pablo, ya no robes. Ahora trabaja con tus manos y ten algo para que puedas compartir con otros. Si te dedicabas a la hechicería, ahora dedícate a adorar a Dios. Ten la paz, ten el fruto del Espíritu en tu corazón. Para concluir, tener paz en nuestros días realmente no es algo sencillo, es algo complicado, porque la vida es complicada. Nadie nos dijo que la vida era un camino encementado donde no habría problemas. No, la vida son subidas, son cuestas, son bajadas, son piedras, son verdes prados, pero también son desiertos, también son valles de sombra. Lo importante para nosotros los cristianos es mantenernos en paz con Dios en todo momento. ¿Cómo? Apártate del mal. No practiques el mal. Aléjate. Apártate, guarda distancia, sepárate. Apártate del mal. Y ahora haz todo lo contrario, practica el bien. Practica la benevolencia, practica el amor, practica la bondad, practica la misericordia con el prójimo. Ahora cambia todo lo que hacías mal y haz lo contrario, haz lo bueno. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz con Dios. Que no haya pecado que te separe de Dios. No hay paz para los malos. Busca la paz con tu prójimo. En cuanto dependa de ti, está en paz con tu prójimo. Y busca la paz en tu interior. Que esa paz de Dios gobierne tus pensamientos, gobierne tu corazón, gobierne tus sentimientos. Y esa paz que tengas te va a llevar por un camino en el que vas a poder manifestar que eres hijo de Dios. Va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber cosas complicadas, pero tú vas a mantener la paz. Hicieron un concurso de pintura. El tema era la paz. Presentaron muchos, muchos cuadros. Finalmente seleccionaron a tres. De esos tres iban a sacar al finalista. Entonces, había un par de cuadros que tenían unos paisajes hermosos, paisajes preciosos. Un río, una pradera preciosa, unos árboles, lo veías y te infundía paz. Pero ese cuadro no ganó. Había otro cuadro que ganó el primer lugar. Era una tormenta. Había una tormenta tremenda cayendo. Y en primer plano había un pequeño pájaro en una rama con una paz increíble. Y es que así es la paz. La paz no te asegura que tengas todo bonito, todo hermoso. La paz es que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, tú sigues conservando esa confianza en Dios, esa confianza en sus promesas, esa confianza en su segunda venida, esa confianza en que vas a estar con Cristo y vas a tener paz con Dios y vas a tener paz con tu prójimo y vas a estar tranquilo en tu corazón. Vamos a orar para finalizar. Señor bendito que estás en los cielos, te damos gracias por la paz que Jesús nos dio. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz, Señor, queremos tener. Esa paz que Jesús vino a mostrar. Esa paz que el mundo no entiende. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que gobierne nuestro corazón, nuestra mente. Esa paz para contigo, esa paz para con nuestro prójimo. Esa paz en nuestro ser interior. Ayúdanos a manifestarla, a tenerla, porque es parte del fruto de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.